Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:32, antes de escuchar las voces expertas aquí en Partida W, nos envían algunos comentarios, algunas preguntas más bien. Pregunta por aquí para Mónica. Mónica, ¿en cuánto tasaron el daño por cada niña víctima de la vacuna?
A mí me llama la atención esa pregunta porque insistentemente se ha dicho que lo que querían las personas que denunciaban esta vacuna era dinero. Llevamos 4 años denunciando y siempre se insistió sobre el amparo de los derechos fundamentales de cada víctima. Yo no le puedo decir cuánto se ha tasado en este momento porque la vida de una niña de 9 años y de un adolescente no se tasa de esa forma. Y para eso hay unos expertos liquidadores que dentro de la acción de grupo establecerán. No solamente es la vida de la menor, es la vida de la familia que pierde todo el núcleo familiar es afectado. Entonces no puedo dar una respuesta específica porque eso lo manejan expertos financieros que establecerán eso dentro
del proceso. Pero si hay una tasa ya porque hay una demanda ya en curso por un valor, me gustaría que Mónica dijera el valor por el cual pusieron una demanda.
Claro, el valor es 490 mil millones de pesos. Entonces, sí, eso establece un valor promedio sobre casi 1,000 víctimas en Colombia. ¿Es o no perder la vida totalmente niñas que han muerto? Astrid Carolina Méndez Pinilla de la ciudad de Bogotá, que muere por una neuropatía y una enfermedad desmielinizante. Dalila Picalúa del Carmen de Bolívar, que muere por un lupus maltratado y mal diagnosticado. Karen Durán Cantor, que muere en Fusagasugá por una esclerodermia. Yo quisiera saber si ese dinero o el que se pueda tasar dentro del proceso paga la vida de una niña.
O sea, son 490 mil millones por esas 1,000 demandas o 1,000 casos que tienen o que hay en el país o que tiene su fundación.
En promedio, eso es una aproximación y una pretensión que será sujeta a aclaración por parte de las resultas del proceso y el aspecto probatorio.
Yo diría que es muy importante uno saber qué consulta y dónde lo consulta. Hay fuentes científicas, fuentes adecuadas. Uno no puede ir mirando en internet lo que va saliendo de uno u otro caso aislado que se puede ir presentando. Y aquí vuelvo, insisto, y la invitación, creo que para la comunidad en general, es a buscar en páginas adecuadas, a leer literatura científica, no a leer desinformación como toda la que uno encuentra a diario en las redes sociales o en internet. Invitación a leer páginas como la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud y sociedades científicas y académicas del país, si bien no quieren leer las del gobierno, que lean las de los médicos prestantes.
Yo pienso que lo que yo he dicho acá no está basado en Google y en páginas alternas de internet. Aquí se está hablando de estudios científicos serios. Bueno, hay un tema específico y es si las autoridades de salud están haciendo lo que muestra el doctor García y es una negación absoluta y una defensa absoluta sin tener en cuenta los efectos adversos que suceden aquí en Colombia y en el mundo, pues obviamente tenemos que acudir a grupos sin conflictos de interés. Y me habías hecho esa pregunta antes, Juan Pablo, que si yo estoy denunciando algo sobre eso. Pues mira, Nubia Muñoz, la principal defensora de la vacuna del papiloma humano en Colombia, es una mujer muy valiosa, investigadora del virus del papiloma humano. Ella es consultora del laboratorio farmacéutico Merck. La doctora Lina Trujillo, ginecóloga, oncóloga, recibió financiación del laboratorio farmacéutico Merck en el estudio de neoplasias. La doctora Ruiz Stenberg es hermana de un representante legal del laboratorio farmacéutico Merck. Entonces, el conflicto de interés no es un delito penal, pero es un hay que establecerlos y hablar con franqueza y honestidad frente a la ciudadanía.
¿Existe ese conflicto de interés, doctor García?
Yo por eso mismo no he invitado a nadie a hablar y a escuchar a una persona en particular. Mi invitación ha sido todo el tiempo a los pronunciamientos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud y las sociedades académicas y científicas en el país. Creo que es importante revisar lo mismo que tú decías. Creo que ya se ha dejado ver algunos de los intereses económicos aquí en todo esto, que creo que salieron a la luz desde cuando empezó lo de Carmen de Bolívar, cuando ya es algo que venimos nosotros acompañando desde el inicio, cuando se vinieron a presentar los primeros casos. Yo mismo estuve personalmente en el municipio de Carmen de Bolívar en varias oportunidades acompañando esto, y creo que algunos de los medios de comunicación incluso denunciaron en su momento, abogados allí asesorando a las familias, diligenciando documentos y todo, sobre cómo demandar posteriormente al gobierno de Colombia. Creo que algo que no salió a la luz con toda la publicidad que ha salido lo otro, es que en Carmen de Olivera además hubieron niños que no fueron vacunados, personas adultas que tampoco fueron vacunadas, y eso nunca se dijo realmente en la opinión pública. Solamente se decían que eran niñas vacunadas, pero en Carmen de Bolívar hubo niños también que no se vacunaron y presentaron la misma sintomatología que estaban presentando el resto de la población.
Eso es falso, y me parece un argumento sucio y bajo que se diga que aquí hay un interés económico, doctor García. Yo soy madre de una víctima, yo creo que las víctimas y las personas que estamos denunciando en este momento merecemos respeto que no hemos tenido hasta el momento. La estigmatización ha sido permanente y yo exijo ese respeto en nombre de las víctimas. Aquí nadie, y como dije yo, nadie paga la vida de una niña adolescente, nadie paga una vida de una patinadora profesional, medallista olímpica de Nueva York como María Paula Salamanca, y el tema de el resquemor que le tienen las personas en este país a los abogados, porque tenemos una argumentación basada en las pruebas, y alegar que los abogados necesitamos o pedimos o estamos sobornando o necesitando plata, esto es un argumento que no creo que es del nivel de esta mesa.
Yo resaltaría además la labor que ha hecho la doctora Nubia Muñoz, una investigadora científica, estuvo además nominada al Premio Nobel de Medicina en el año 2008, precisamente por sus investigaciones en torno a la asociación entre la vacuna, la infección por el VPH y el cáncer de cuello uterino. La doctora Lina Trillo también es una investigadora prestante a nivel de país. En este momento es la directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces también es invitar a que muchos de los médicos participan en diferentes estudios patrocinados en ocasiones por la industria, pero ellos están en toda la libertad de elegir y de tomar sus propias decisiones y dar sus recomendaciones.
Me escribe un oyente de Manizales. No me ha quedado claro al cuánto tiempo aparecen los síntomas de daño o del Guillain-Barré.
Han sido inmediatos. La inmunización,
la vacuna y
de inmediato empiezan los síntomas. Las niñas empiezan a padecer la parálisis en miembros superiores e inferiores, las pérdidas de visión, que son también un daño producto del daño inmunológico, daños gastrointestinales. Y el diagnóstico, obviamente, pues demora un rato, y pues conociendo más el sistema de salud colombiano, que ha negado esta situación, que se resiste, y además la complejidad del diagnóstico de esta enfermedad, que tiene una multiplicidad de síntomas que son bastante difíciles. Así lo dice el doctor Manuel Martínez Lavín, un investigador reconocido mexicano, cuando establece que esta es la enfermedad misteriosa o silenciosa. Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Y cuando decimos lo del tema de la atención de las niñas, yo he estado en las reuniones, por ejemplo, en Bolívar, con las niñas del Carmen de Bolívar, que también, a las que también represento, y le insistí en su momento al doctor Alejandro Gaviria, que realizara un test de mesa basculante, que realizara las pruebas en las de los dedos de las manos para establecer las conducciones nerviosas, para ver si podíamos realizar un diagnóstico. Aquí de nada sirve que se lleve una niña a un médico general que no tiene pues un conocimiento tan amplio sobre una enfermedad tan compleja, y aún más si es una enfermedad que quiere ocultar pues toda la comunidad científica.
Nosotros creo que respetamos la autonomía médica, no podemos aceptar que los abogados nos digan qué tenemos que formular o qué tenemos que hacer. En ese respeto a la autonomía médica, los médicos que han venido tratando a las pacientes han tenido la libertad y la autonomía de definir, de decidir qué necesita cada una de las pacientes, y en esa medida se han venido realizando las diferentes atenciones. Pero como dice la abogada Mónica, ya no puede ordenar a los médicos qué hacer o qué no hacer en cuanto a la atención. La atención que ha requerido es la atención que han venido recibiendo cada una de estas niñas. Quiero además reiterarle y aclararle que en ningún momento hemos estado negando eventos adversos de la vacuna. Yo mismo leí los eventos que están reportados en el inserto de la vacuna y te los pasé a ti, Juan Pablo, para que tú mismo los revisaras. Fue lo que yo ya leí, que son eventos adversos leves, que están realmente por encima del bien, pues son eventos leves.
Y son inmediatos también en la aplicación de la vacuna.
Son inmediatos, pueden haber algunos un tiempo después, y generalmente cuando miras eventos tan leves y con el beneficio superior de la prevención de cáncer de cuello uterino, pues realmente vale la pena continuar trabajando para evitar las muertes de alrededor de 2.600 mujeres en Colombia.
Yo como abogada no puedo establecer qué es lo que debe hacerse o no, pero los científicos y, por ejemplo, los médicos internistas como Tomomi Kinoshita, Ryu Tabe, el doctor Martínez Lavín, el Centro de Enfermedades Autoinmunes en Colombia, y un sinnúmero de médicos a nivel mundial recomiendan este tipo de diagnósticos para establecer con certeza el daño producido por la vacuna contra el virus del papiloma humano. En el tema, volvemos a insistir, yo simplemente soy madre de una víctima y pues casualmente soy abogada, y en derecho lo que existe son las pruebas, y en eso vamos a centrarnos de aquí en adelante. El tema de la atención en salud, pues que nos digan las madres si han sentido que han sido bien atendidas. Y bueno, y otra cosa, tenemos que devolvernos al año 2013, porque en el año 2013, si mal no recuerdo, aquí el tema se trataba simplemente de una psicogenia. El Instituto Nacional de Salud diagnosticó una psicogenia en el caso de las niñas del Carmen de Bolívar, y lo que es cierto es que primero no ha habido inmunización de menores jóvenes, varones en Colombia, y segundo, hay un estudio de la Universidad Tecnológica de Cartagena que establece que las niñas son perfectamente que tienen una conducta psicológica perfecta y que no padecen de ninguna psicogenia.
Así es, nos han vacunado niños, sin embargo en el Carmen de Bolívar hubo un niño, la historia clínica reposa en los archivos. Sabemos que la historia clínica es un documento médico legal. Tenemos además claramente identificada la médica que atendió a ese niño.
Perdón mi ignorancia, doctor, ¿eso es solo para las niñas o también los niños pueden tener esta vacuna?
La vacuna, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es que dada que la mayor carga de enfermedad está en las mujeres, por eso hemos focalizado la intervención. Colombia invierte anualmente alrededor de 350 mil millones de pesos en vacunación. Tenemos un presupuesto que no es el más grande del mundo, es un presupuesto importante, pero limitado, y por eso hemos decidido priorizar la intervención en las mujeres colombianas. Los niños podrán vacunarse también, porque es una intervención que también es válida para ellos, pero en ellos deberá hacerse de forma particular, por lo menos por ahora.
Mónica, me escribe por acá Maximiliano Valderrama, le pregunta, ¿entonces tenemos que parar la vacunación de la fiebre amarilla porque la gente se maluquea cuando se la ponen? ¿Es esa la lógica?
Yo le pregunto al señor, es que 1000 niñas que tienen enfermedades neurológicas e inmunológicas se maluquearon. Por favor, la proporción es absolutamente desproporcionada, o sea, no hay proporción en lo que está manifestando pues la persona que consulta, y aquí nadie está diciendo que paremos la vacunación, aquí estamos diciendo hagamos un estudio, aquí nadie está en contra de la vacuna contra el virus del papiloma humano, ni estamos diciendo que no sea efectiva, de hecho la efectividad se podrá ver en 20 años si va a erradicar verdaderamente el cáncer de cérvix, y la vacuna contra el virus del papiloma humano no es la única opción que hay contra el virus del papiloma humano y contra el cáncer de cérvix. ¿Qué sucede? Ayer salieron todos los miembros de la Liga contra el Cáncer diciendo que si los padres no vacunaban a sus hijas iban a padecer de los graves cánceres, no solamente de cérvix, sino una cantidad de enfermedades. Por favor, no satanicemos y no aumentemos. Vamos a hacer un estudio, que es lo que hemos pedido. La Corte ha sido juiciosa, ha recomendado ciertos temas y cumplirlo no quedaría mal.
¿Qué otras opciones hay, doctor García?
La Corte ha sido muy juiciosa, tanto así que no hay una relación causal entre la vacuna y lo referido en lo que estuve evaluando la Corte, ni ninguna de las otras enfermedades. Creo que eso es bastante claro. La información científica, creo, en cuanto a seguridad, es apabullante. O sea, hay datos clarísimos de lo que está pasando. Tenemos que continuar haciendo acciones. Creo que el mensaje del Gobierno Nacional nunca ha sido vacúnese y olvídese del resto de cosas. El mensaje ha sido muy claro en vacúnese. Con la vacunación disminuimos el 70% las posibilidades de enfermar y morir por cáncer de cuello uterino, pero con la vacuna los virus que estamos protegiendo son el 70% de los causantes de la infección por VPH y de cáncer de cuello uterino en nuestro país, en otros similares alrededor del mundo. El mensaje adicional es que tenemos que continuar con las acciones de tamización, realizar la citología, y hoy ya tenemos además en el plan de beneficio las pruebas moleculares de detección de VPH. O sea, es una intervención realmente integral, no única y aislada.
Maravilloso, las pruebas de detección son maravillosas, lo mismo que el test de autoinmunidad que se sugirió hace 4 años al Ministerio de Salud. Por eso, entonces, la afirmación de la Liga contra el Cáncer de que si no se aplican esta vacuna van a incurrir en 100 enfermedades y que van a ser responsables del cáncer de sus hijos es desacertada. Y yo invito a las personas también a que se ilustren, obviamente con información avalada científicamente, que escuchen a las víctimas. Nosotros, las víctimas, las personas que denunciamos legalmente y reglamentariamente, porque es que Colombia y el Ministerio de Salud creó un sistema de reportes poscomercialización de la vacuna y se llama ESAVI. Tenemos ese formulario. Los médicos tienen que poner a disposición de las personas que llegan con esa sintomatología el formulario y listo. Y ahí miramos los efectos adversos y podemos ir documentando y haciendo un estudio serio sobre el tema.
Doctor García, en uno de los audios del comentario inicial, uno de los expertos decía, mire, esta vacuna ha aumentado otras enfermedades de transmisión sexual simplemente porque las niñas o muchas niñas ya jovencitas la han asimilado como una herramienta, esta vacuna, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, sida. ¿Es eso cierto? ¿Ha aumentado otras enfermedades de transmisión?
Yo creo que es uno de los muchos mitos que hay alrededor de la vacunación contra VPH, es que se promueve promueve el libertinaje sexual. Esto no es así. Nosotros hemos venido trabajando con campañas educativas, en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, informando a las niñas que lo único que se está previniendo con esta vacuna es la infección por virus de papiloma humano y por ende el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Nunca hemos hablado ni tocado el tema de otras enfermedades de transmisión sexual, porque la vacuna realmente no disminuye eso. Entonces hay muchos mitos alrededor de la vacuna. Creo que tenemos que irnos realmente a las verdades científicas y no a los mitos que circulan. Además, creo que es bastante irresponsable cuestionar cómo se está haciendo la Liga contra el Cáncer, cuando es la autoridad realmente que en temas de cáncer y médicamente tiene en el país, y hay que escucharlos pues desde el punto de vista médico.
Si no podemos hablar las personas que estamos desarrollando estos efectos adversos o nuestras hijas, entonces y cuestionar la autoridad, aquí nadie está cuestionando o no cuestionando, aquí estamos hablando de hechos, y no de hechos cualquiera: síndrome del dolor regional complejo, síndrome de taquicardia postural ortostática, hipotensión ortostática, son algunos de las enfermedades que se han observado después, trastornos autoinmunitarios.
Todo revisado por el Comité Consultivo Mundial de Seguridad de Vacuna. Entonces volví a invitar a Mónica que revise y lea bien todos los informes.
Vamos de la OPS, a revisar toda esa prueba que está aportada.
Y no está nada de eso relacionado con la vacuna como una relación causal.
El estudio francés, porque el doctor García se refería al estudio francés, es claro al manifestar, tengo una copia del estudio en español y establece que la vacuna sí produce síndrome de Guillain-Barré. La ficha técnica lo dice, la produce. Entonces aquí nadie está inventando nada. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema inmune y sus variedades del síndrome antifosfolípido, la artritis, el lupus que se ha visto aquí en Colombia, pues es evidente.
El Comité Consultivo Mundial de Seguridad de las Vacunas afirmó que no se puede hablar de una asociación de enfermedades de síndrome de Guillain-Barré, que necesitan más estudios. Entonces,
el comité consultivo necesita los datos estadísticos colombianos. Yo invito al Ministerio de Salud a que remita los datos estadísticos, invito a las autoridades de salud en Colombia a que reporten los efectos adversos. Si se niega el acceso de los del reporte de efectos adversos, que solamente se inicia pues con el tema del Carmen de Bolívar y con las denuncias que he presentado en particular, pues obviamente nunca vamos a tener una estadística real.
8:49 p.m. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido en Bogotá, 326-2325, 326-2350 o desde cualquier operador celular, numeral la W. Esto es numeral 529, numeral 529. Llámenos y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Javier, buenas noches, ¿dónde está? Sandra, ¿de dónde nos llama? Hola, Sandra.
¿Hola? Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás?
Bien, Sandra.
Bueno, la vacuna debe ser debe ser voluntaria hasta que regulen pues las contraindicaciones y que sea eficaz, porque ya hay demasiadas víctimas. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Luzmila, ¿de dónde se comunica? Buenas noches.
Buenas noches. Yo me comunico de Bogotá. Soy mamá de dos niñas afectadas. No somos antivacunas, simplemente queremos que nos escuchen y crean en nosotros, porque nosotros somos los que hemos sufrido ver a nuestras hijas de las maneras que la hemos visto, como María Paula, mi hija, con lupus eritematoso sistémico y una enfermedad fosfolípida, la cual le ha traído bastantes consecuencias, y Ángela, que tiene fibromialgia y endometriosis.
¿Qué hubo, Juliana? ¿Dónde está?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De Bogotá.
Adelante, tome partido.
Una contra el virus del papiloma humano. Diagnosticada con mielitis transversa por síndrome de antifosfolípidos, Sjögren, hipotensión, bradicardia, síncopes, crisis convulsiva tónico-clónica, parálisis, pero no reconocido, y habiendo necesitado un derecho de petición para ser registrada como posible caso atribuido de la vacuna.
Hola, John, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches, de Bogotá.
Adelante, tome partido.
Bueno, yo considero que la vacuna pues debe ser voluntaria, pero digamos, si alguien quiere exponer a la niña a no ser inmunizada, pues está en la libertad de hacerlo.
Camilo, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, gracias, Bogotá.
Bogotá, tome partido.
Gracias. No, pues quiero opinar que no debe ser voluntaria, pero ni siquiera eso. Realmente es supeditar a las personas para que puedan creer, y es minimizar de repente de pronto la vida o la vida de las personas, y hasta una niña de estas que necesidad tienen de ser vacunadas.
Gloria, ¿dónde está?
Buenas noches, en Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
No estoy de acuerdo con la persona que está hablando del gobierno, porque la verdad, esto sí es efectivamente así. Cuando uno va al médico, le dicen que uno está loco, que uno está hablando de cosas que no sabe, o mejor dicho, ellos no manejan el tema y no le creen a las personas cuando empezamos con esa enfermedad del Guillain-Barré.
Carolina, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, la escuchamos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, yo estoy de acuerdo en que la vacuna efectivamente no sea obligatoria, porque soy afectada por la vacuna. Llevo 5 años en el proceso. Es supremamente doloroso. El proceso, uno se siente castigado por el Estado, por la EPS y por todo el mundo en este país.
Paulina, ¿de dónde se comunica?
Mira, tengo 20 años. La verdad, me hicieron aplicar la vacuna en el colegio. Y es muy complicado uno llegar, lo que decía ahorita otra comentante, que llegar uno a un sitio donde no saben qué tienes, donde no te pueden decir nada, donde creen que es algo que te estás inventando. Entonces debe ser totalmente autonomía de la persona de tomar la vacuna.
Hola, René, ¿dónde está?
Hola. Hola, René, me dio la entrada. ¿Aló? Hola.
Buenas, ¿de dónde nos llama?
Estoy acá en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Pues me llama mucho la atención que la Organización Mundial de la Salud, que tiene a su cargo 6,000 millones de personas en el mundo, sigue afirmando que la vacuna es segura. La Academia Americana de Pediatría sigue afirmando que la vacuna es segura. No hay cómo vincular la aparición de los efectos colaterales con el producto aplicado, porque lo único que se puede demostrar, según los criterios de Bradford Hill, para demostrar causalidad es la temporalidad. Quiere decir que se aplicó la vacuna y después la persona hizo tales o cuales efectos. Pero todas las otras cosas de la causalidad de Bradford Hill no se pueden demostrar.
Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, de Cali.
Cali, adelante, tome partido.
Pues mira, yo pienso que deben analizar los casos. En el particular, mi hija se la apliqué hace 2 años y pues hasta ahora no ha pasado nada. Yo creo que se debe investigar cada región a ver qué sucede.
Adriana, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches. Te llamo de Bogotá. Mira, yo le apliqué la vacuna a mi hija, yo la pagué particularmente, y mi hija al momento no pasó nada, pero ya después de 2 años ella le dio lupus. Nosotros en la familia no tenemos ningún inconveniente con este tipo de enfermedades, pero a mi hija le dio. O sea, eso sí puede ser una causa, esta vacuna del papiloma.
John, ¿dónde está?
Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
Sí, si la multinacional y el gobierno reconocen que hay daños y que los riesgos son inaceptables, la cuestión económica se les haría inmanejable.
Vladimir, ¿de dónde se comunica?
De acá, de Bogotá.
Adelante, le invito a tomar partido.
Tomo partido con la doctora, estoy de acuerdo con ella, y me parece tremenda la prepotencia de las personas que son médicos, que no reconocen muchas veces el mal que se le hace a ciertas personas. Tenemos que entender y estar abiertos a otras opiniones y también tomar en cuenta esos casos que uno como padre ve en sus hijas. Entonces, pues, tomo partido con la doctora.
Finalmente, Johnny, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
Aló, buenas noches.
Buenas noches.
Habla Yori, te llamo desde Cartagena.
Adelante, tome partido.
No estoy de acuerdo con el representante del ministerio. Prácticamente diciendo mentiras por este medio, el gobierno desde un principio prácticamente ha tenido una indiferencia total, un maltrato total con todas las niñas afectadas por esta vacuna. Prácticamente se ve a... el juego de intereses que hay prácticamente con la vacuna como tal.
8:56, a ustedes gracias por estar ahí. Mañana de 8 a 9 no se pierdan otro debate aquí en Partida W. Gracias, Mónica León del Río, por venir a dar este debate.
Gracias a ti.
y doctor Diego Alejandro García. Gracias también por acompañarnos hoy en Partida W.
Muchas gracias.
¿Quieres saber, doctor, cómo quedó, y Mónica, cómo quedó el sondeo que hicimos?
Maravilloso, claro.
Maravilloso, a ver si lo encuentro. Es que está bien abajo. Mira, a ver si lo encuentro. Creo que no lo encontré. Sí, ya lo encontré. La vacuna contra el virus del papiloma humano debe ser 50% obligatoria, 50% voluntaria. 642 personas participaron.
Siempre ha sido voluntaria, ¿no? Recordar eso.
La doctora Mónica dice que implícitamente está en el documento como obligatoria, ¿no? 8:57, gracias por estar ahí. Mañana no se pierda otro gran debate.